Colectivo de Comunicación Mapuche y Fondart Regional 2019 presentan Huente Huincul Meo, un programa de conversación sobre los pueblos originarios, su quehacer en la ciudad y los cruces champurria que nos convergen en otras cosas, con la conducción de Constanza Araya y Paula Quilamán.
Mari Mari Pulambien, Mari Mari Compuche, Paula Quilamán Piñeninche, Tufachizungu, Huente Huincul Meu Piñelu, Radio Énfasis Meu.
Mari Mari Compuche, Pulambien, Puwenui. Hola a todas las vecinas y vecinos de la provincia de Marga Marga. Esto es Huente Huincul Meu en Radio Énfasis 95.5 FM. Y también nos escuchan las personas desde distintos territorios de Gualmapu a Piayala por la señal online www.radioénfasis.cl. El día de hoy contamos con un invitado muy especial porque también él es tejedor como nosotras. Nos acompaña Antonio Calibán Catrileo, quien es profesor de castellano, tejedor, escritor, y próximamente va a lanzar el nuevo libro de la editorial Pehuen Editores, el décimo libro de la colección de pensamiento contemporáneo mapuche, que se titula Aucán Epupillán Meu, que quiere decir algo así como la traducción sería Dos espíritus en divergencia. Mari Mari Lamien Antonio.
Mari Mari Pulamien. Inche Rumea Yuculen Tufachi Mangelegun Fachanto.
Peley. Gracias, Lamien. Bueno, Antonio, nosotros tenemos como política de programa que a cada invitado le hacemos la misma pregunta, y es que nos cuente sobre su biografía, sobre su historia. Porque lo principal es que en este programa de radio sea distinto a como es en general funciona el mundo occidental, donde nos queremos dar el espacio de poder compartir y conversar, y realmente conversar y conocer a la otra persona. Así que por eso esta primera pregunta, que nos cuentes quién eres tú, sobre tu historia, tu biografía y tu vida.
Bueno, como de antes decíamos, Mari Mari, hola, muchas gracias por la invitación. Me parece que me emociona también la invitación, porque creo que espacios como este programa son súper buenos para reactivar también todas las comunidades y todos los agenciamientos que están sucediendo en distintos territorios indígenas, no solamente en Gualmapu, sino también en Apyayala y en otros territorios. Entonces me parece súper importante estos espacios. Así que primero que todo quería darles las gracias. Un poco quizás sería bueno, como ustedes me preguntan, contarles también un poco de mi biografía, de los lugares que transito y que también me definen. Bueno, yo nací en Curicó, nací en el 89, periodo de transición, pero desde pequeño me tocó migrar también harto por distintas ciudades por un tema de trabajo de mis papás. Y dentro de mi historia familiar, mapuche, también es una historia llena de historias de migración. Mi mamá también le tocó por temas laborales de su papá y de su mamá viajar a distintas ciudades, Santiago, Coyhaique, Curicó. Y en el caso de mi abuela, también a ella le tocó esa historia similar de migración. Esa historia se ha repetido también un poco. Y dentro de esa historia de bastante movimiento y también de mucho de no pertenencia, es de ese lugar en el que yo también hoy en día me puedo enunciar. Pregunta compleja es cuando uno tiene que contar una sola historia de mapuche.
Sí, es verdad.
Porque no hay solo una historia más tradicional vinculada a que uno viene de una comunidad. Entonces la pregunta que yo me hago es como, ¿cómo ser mapuche en un contexto de diáspora, de que distintas generaciones se han tenido que ir moviendo? Y eso es por situaciones de fuerza laboral, también procesos históricos de la migración campo-ciudad. En el caso de mi familia, mi lado mapuche viene por el lado materno, Catrileo. Entonces, mi bisabuelo, se llamaba Luis Zamorano Catrileo, él es el que llega a Santiago en los años 50. Y él, no le por sentir vergüenza de ser mapuche, por tratar de de como chilenizarse para conseguir mejores trabajos. Él no le cuenta a sus hijas, a su hijo, sobre que ellos son mapuche. Ese es el contexto en el que se cría mi abuela, y que por lo tanto ella no tiene cómo traspasar una memoria que fue negada. Y al ella no poder sentirse parte de ser mapuche, a mi mamá también se lo transmite ese silencio. Lo interesante es que la generación que viene, que son mis hermanas, mis primas, yo, sí hemos iniciado un proceso de como revitalización lingüística, cultural, sobre nuestra familia mapuche. Y en eso, por eso hoy en día yo también me nombro como Antonio Calibán Catrileo, como nombrando también lo que mi mamá ni mi abuela pudieron decir.
Vale. Bueno, es bonito que tú cuentes eso, porque en realidad esa historia es la historia de muchos, porque todos sabemos que por un proceso histórico mucha gente tuvo que emigrar del sur a la ciudad, muchos uh-huh. escondieron su origen, muchos no le traspasaron a sus hijos ni a sus nietos tampoco esa memoria, y somos muchos los que actualmente estamos luchando por recuperar esa memoria y nombrarnos como mapuche y resistir un poco también en la ciudad, recuperando, trabajando por la cultura. Por lo tanto, es bonita esa historia. Y yo quería preguntarte, tú, dentro de tus muchas actividades de revitalización cultural que realizas actualmente, ¿cierto? Recuperación de la lengua y todo, una de las cosas que haces es también el ñerkán, el tejido. En Huitral Mapuche, quería preguntarte cómo fue ese acercamiento. Es raro todavía en nuestra cultura occidental que un hombre se dedique a esto, ¿cierto? La mayoría son mujeres. Yo soy profesora de Huitral, y entre toda la gente a la que le he enseñado Huitral, tengo solamente dos huentru de todos mis alumnos. La gran mayoría, el 98% son mujeres. Entonces, te quería preguntar cómo fue ese acercamiento, por qué tuviste esa inquietud de aprender y también cómo fue el proceso de acercarte y de conocer y de aprender.
Yo me crié en un contexto de puras mujeres. La verdad, la figura paterna, por una situación de trabajo, les tocó siempre estar fuera, más fuera de la casa, para solventar a la familia. Entonces, siempre fui una más. Además de que yo soy una persona, un hombre bastante amanerado, y no lo digo con ninguna bronca, sino hoy en día eso que cuando pequeño me daba vergüenza de ser muy afeminado, hoy en día veo toda una virtud y una potencia que es la que me interesa reivindicar. Yo aprendí a tejer huitral mirando en primera instancia. Tengo recuerdo de ver siempre a mi abuela, a mi mamá, a mis tías tejer. Y eso siempre me fascinó de ellas, la capacidad también de transformar la lana en múltiples cosas, eso me pareció, siempre me gustó. Pero aprendí mirando, aprendí acá en Villa Alemana. Yo recuerdo que una vez hicieron un taller de huitral, pero era solo para mujeres y por supuesto yo no cabía dentro de la categoría de ñerré café de tejedora. Pero como soy una persona curiosa, igual me dejaron ir y ver, solo mirar. Entonces, desde esa distancia de la silla yo miré cómo lo hacían, pero aprendí mirándolo. Y llegaba a mi casa a hacerlo escondido, solito, como una cosa muy íntima. Y ahí me empecé como a autodescubrir bastante, como en conectarme también con lo que estaba haciendo, que estaba explorándolo. Y ya posteriormente tejí solo y muchas cosas las descubrí en solitario. Pero después pude ingresar a la Escuela de Arte Textil Adyayín. Y ahí también es donde yo ya pude, como por primera vez, poder tejer con otras lamien y poder hacer comunidades de una práctica textil. Que para mí eso tiene que ver ya con ver una dimensión política de las ñerré café. Yo trato de no solo decir que soy ñerré café, sino ñerré huirín café, como huirín, como la escritura, porque el tejido también es una escritura, solo que se modula en otros lenguajes. Y eso es lo que a mí me fascina de hoy en día ser una tejedora más.
Oye, y sobre lo mismo, sobre el textil y los conocimientos que tiene el textil, ¿cómo es que tú te sirvió este proceso de poder tejer, de escribir de otra forma, en otro lenguaje, el poder reflexionar sobre tu libro? Porque tu próximo libro tiene relación con eso, es un ensayo muy biográfico que tú reflexionas en torno a lo epupillán, este concepto del cual tú defiendes, pero ¿cómo es que a través de tejiendo y mientras tejías ibas creando y aprendiendo a través también de lo que las técnicas del huitral te iban enseñando? ¿Cómo es esa relación? Cuéntanos sobre esa historia.
May. Bueno, esa relación no fue una relación forzada. Jamás he tenido la pretensión de algo que uno hace, una práctica, sobre teorizarla. Sino trato de no pensar en binario. Ese es el ejercicio que siempre he hecho en mi vida. Obviamente eso es un proceso, o sea, uno también se pilla la cola con eso, claro que sí, pero es un proceso constante. Y en eso, mientras uno fui aprendiendo el huitral, me empecé a dar cuenta de que había muchas metáforas dentro de las técnicas que uno hace. Por ejemplo, el ñerén, la técnica del liso, es como que habla de los... yo lo relaciono con los complementos, la dualidad, quizás también como estas dos caras de lo femenino y lo masculino, cómo se entretejen, y que me parece bien. Pero lo que a mí me fascinó de las otras técnicas del telar es que ya no había una relación solamente binaria. Y entonces en esa práctica a mí me empezaron a aparecer preguntas que yo también me hacía conmigo mismo o conmigo misma, no sé. Y ahí fue donde, por ejemplo, en Ñimicán, para mí es una técnica que me acomoda mucho, porque veo que Ñimicán es una técnica de urdido suplementario, es decir, se compone no de dos, sino de tres. Dos hebras van a ser como las que dan la red del tejido, como el sostén, y la otra va a ser una que va a ir flotando por estas capas. Y eso a mí me pareció fantástico, de poder utilizarlo como una metáfora de también de las personas que nos salimos un poco de las nociones binarias de sexo-género. Entonces, para mí, el Ñimicán se ha convertido como en una práctica también de pensamiento sobre esto, que tiene que ver, como decías tú, sobre lo epupillán. Que quizás sería a lo mejor bueno que también lo explicara.
Sí, dale. Aprovecha esta instancia.
Epupillán significa... Epu es dos... Y pillán tiene una... Es un poco difícil poder reducirlo a decir espíritu. Es mucho más complejo que eso. Pero vamos a decir que epupillán es dos espíritus, ¿ya? Esa es una palabra que hoy en día yo modulo para poder reflejar las experiencias y... las experiencias de vida que me han atravesado a mí y que he compartido con otras personas no heterosexuales en contexto mapuche. Esta, quiero decir, eso sí, que no es una palabra que yo he inventado, que fácilmente podría ser leído así, sino que epupillán es una palabra que yo conozco a través de una persona mayor, que se llama Willy Morales. Él es una persona huilliche, que es lonco de una comunidad allá en Chiloé, una isla de Chiloé, y él es un activista de VIH-SIDA. Él es uno de los sobrevivientes de la crisis del VIH-SIDA de los años 80. Entonces, este activista, que es muy importante para mí, dentro también de mi historia personal, es el que cuando viajaba a Santiago a buscar sus medicinas o a tener atención médica o a hacer sus reuniones de activismo en cuanto a VIH-SIDA en contexto indígena, es que él me empieza a contar su experiencia de vida y él me comparte los conocimientos de las personas epupillán. Él me dice de que eso de que yo siempre he tenido como... que no me he sentido cómodo con las categorías de definirme como hombre o definirme como homosexual u otra, es porque yo soy una persona epupillán. Entonces yo, a partir de esa experiencia que Willy me traspasa, yo la empecé también a poner en práctica conmigo y a compartir con mis personas cercanas para también poder colectivizar esto, porque se ha mantenido invisible o imperceptible dentro de la historia mapuche por mucho tiempo, pero que no esté escrita no significa que no existe. ¿por qué quizás se ha mantenido un poco invisible dentro de la historia mapuche? Es porque el Willy me dice de que ellos miran con desconfianza a los antropólogos, a los sociólogos que van a buscar temas de investigación. Porque parecería bastante como exótico, ¿cierto?, la figura del Epupillán, como para un estudio. Entonces, cuando van personas a estudiar esto, a las islas, y preguntan, no sé, ¿dónde hay un mapuche homosexual o una mapuche trans? Ellos le dicen que eso no existe. Y estas personas se van. Entonces el Willy me dice, nosotros les decimos estratégicamente no existen para que no, porque preguntan mal. Si estas personas nos preguntaran, ¿aquí usted sabe de alguien Epupillán? Nosotros le diríamos, claro que sí. Epupillán hay acá, esta otra vive en otra isla, nos juntamos los viernes a tejer. Entonces ahí yo me empecé a dar cuenta que él, como entendía lo de Epupillán, era muy distinto a las palabras como homosexual, transexual o una palabra de identidad de género. Es algo totalmente distinto. ¿Y por qué? Porque es una experiencia que está situada en su comunidad y en las islas aledañas, en donde tienen un rol. Son más bien ellas, estas personas se no quiero decir identificar, porque esa es como la piedra de tope, pero estas personas comparten una experiencia común que es lo de Epupillán, que es que no se sienten representadas con las categorías ni tampoco son heterosexuales. Pero la práctica de Epupillán no es solamente una práctica sexual, sino es una práctica que también se da en comunidad.
¿Por qué crees tú que el desconocimiento también, este desconocimiento también alcanza a la misma comunidad mapuche?
Eso es, según mi opinión, por la experiencia de la colonización. Dentro de las múltiples capas de la colonización está la colonización de nuestras cabezas y de nuestra sexualidad, y lo que algunas feministas decoloniales dirían la colonialidad del género. Cuando los misioneros, ¿cierto?, evangelizan a las comunidades o a las poblaciones indígenas en todo el continente, lo primero que van a hacer es regular las formas de relaciones y van a imponer una que va a ser la heterosexualidad. Aparece ahí todos los valores morales sobre la familia, la reproducción de la vida humana, etc. Y van a condenar como pecadores nefandos, sodomitas, putos, maricones a las personas que tienen una práctica sexual y amatoria distinta. Han sido duramente condenadas desde la experiencia de la colonia hasta el presente. Sí. Por eso están invisibles.
Y eso también uno lo puede encontrar en el próximo libro que se va a lanzar, que se llama Aucán Epupillán Meu, donde tú haces una revisión histórica de estos conceptos, de estas traducciones que se hacen, distintas traducciones respecto al significado de cuando algo parecía como una conducta no heterosexual desde la visión de quienes te vienen a colonizar. Por eso también tiene esta como connotación negativa en las palabras, en las definiciones que se escriben.
Sí, quizás contar un poquito de lo que se viene de ese libro. Son 13 textos, 3 ensayos, que para mí es muy importante escribir desde una experiencia situada. No me interesa hacer un diálogo o un debate a través de un libro sobre una teorización, sobre teorización de una práctica, sino más bien, para mí lo importante es darme cuenta de mi lugar de enunciación y a partir de ese lugar de enunciación compartirlo con otras personas. Por eso utilizo el formato de la escritura del ensayo, para poder a través de mi experiencia y revisarme a sí mismo, poder también compartir hacia las demás personas una experiencia. Entonces, hay diversos temas que voy a tratar en este libro, que transitan por distintos también asuntos que a veces parecen como no se ven de forma visible, conexiones, pero que ese es el trabajo que yo voy haciendo delicado de la escritura, como de un tejido, de buscarle esos puentes, esos hilos que parecen invisibles pero que están. Por ejemplo, me di el trabajo, esto es un largo camino que he hecho, y también debo ser bien, abrir también mi corazón y decir que esto yo lo escribo este libro yo lo escribo porque me di cuenta que no tenía con quién hablar estos temas en contexto mapuche. Porque donde yo preguntaba, esto se veía como algo malo, se veía como una transgresión, o se veía como que simplemente me decían que eso no existía. Entonces a mí siempre me quedó la pregunta, y ante la pregunta empecé como a investigar. Entonces me metí a la Margarita Alvarado, ella me facilitó su biblioteca, muy generosa ella conmigo, me facilitó sus libros y yo pude ahí revisar los diccionarios de Augusta, Erice, Moesbach y un montón de otras personas más que hicieron diccionarios, gramáticas, también leí crónicas coloniales, donde lo que fui buscando en esas lecturas, esto fue hace 3 años, fue empezar a ver cómo estas personas occidentales, muchos de ellos eran misioneros jesuitas y anglicanos, traducían las experiencias no heterosexuales. Entonces encontré que había muchas palabras en el mapudungún para poder nombrar el espectro de seres que somos nosotras y nosotros. Por ejemplo, está la palabra güeye, que se traduce como puto, maricón, sodomita. Después está la palabra alcazomo, que se traduce como macho hembra o mujer gallina, gallo o mujer, no sé, se utiliza como una figura de una mujer masculinizada. Hay otra que se llama achai, que es como la traducía, no me acuerdo si Augusta o uno de ellos, como manflora, como hermafrodita, pero lo veía como más como una metáfora más de más vegetal. Estaba otra palabra que fue la que a mí me abrió los ojos, que fue puyitun, y también la traducía igual, puto, sodomita, pecador nefando. Pero yo dije, esto que están traduciendo estos misioneros, filtrado por una moral cristiana, viendo a esto como algo malo, si yo veo la etimología del mapudungún, veo que puyitun significa otra cosa totalmente distinta. Y eso fue la clave que a mí me abrió los ojos, de decir, aquí hay un filtro y es la colonialidad del género. ¿Por qué? Porque puyi es espíritu y tun es la acción de hacer algo. Entonces, puyitun yo la traduciría, sin leer ese diccionario, como hacer espíritu. O una acción de estar haciendo algo que tiene que ver con eso, con un tránsito de algo. Y ahí entonces yo dije, aquí algo hay y que algo que yo puedo explorar. Y después, posteriormente, se fue dando con el tiempo en que me encontré que conocí a Willy y empecé a conocer la historia del activismo que ellos tenían con VIH-Sida y otras enfermedades de transmisión sexual y cómo también esta organización que se llama REMPO, Red Nacional de Pueblo Originario, también incluía a otras personas no heterosexuales en otros contextos indígenas. Por ejemplo, aprendí sobre esto mismo, pero en contexto Rapa Nui, que se llaman Bobo, o en quechua que se llaman chachawarmi. Y esas realidades existen y también son respetadas en sus contextos. Y por eso yo decidí escribir este libro, como para visibilizar y compartir para las generaciones que vienen de nuestro pueblo, que puedan conocer sobre esto, que podamos construir una historia, podamos reconstruir una memoria que nos permita también un poco abrir nuestra mente para que sea también... Yo siempre lo pienso de la siguiente manera, para cerrar, que es que si vamos a construir un país mapuche, a mí me gustaría que ese país mapuche sí se planteara esta dimensión del colonialismo, que es la situación del género. Que si vamos a construir un país mapuche que no sea heterosexual, que o por lo menos lo pongamos en sospecha, dando a priori que el mundo es heterosexual. Yo creo que las personas de Pupillán tenemos bastante que aportar a los procesos de autodeterminación. Más que a que nosotros tenemos más que aportar al movimiento LGTBIQ+, yo creo que nosotros como mapuche de Pupillán tenemos que apostar a construir una sociedad mapuche mucho más inclusiva y también apostar a que nosotras y nosotros podemos tener un rol dentro de nuestros espacios indígenas. Para mí, uno de esos es, por ejemplo, nacer hombre y ser tejedor o un ñeré café. Para mí eso ahí yo veo lo de Pupillán.
También, como creo que nos queda poquito tiempo,
le hacemos la pregunta de vuelta de la pausa comercial que hacemos y seguimos continuando conversando con Antonio, así que vamos a hacer una pequeña pausa comercial y ya volvemos.
Solo en la transmisión en vivo del programa aparecerá la publicidad comercial. A continuación, la segunda parte del capítulo.
A esta hora en Radio Énfasis, Constanza Araya y Paula Quilamán conducen Duente Huincul Meo, un programa de conversación sobre los pueblos originarios, su quehacer en la ciudad y los cruces champurria que nos convergen en otras cosas. En Énfasis, la radio oficial de la provincia de Marga Marga.
Volvemos entonces de la pausa comercial y seguimos conversando con Antonio Calimán Catrileo, una conversación muy interesante sobre su nuevo libro y también sobre él mismo y la experiencia que le ha tocado vivir. Entonces yo tengo una pregunta, que también se la hacemos a casi todos los invitados, pero en tu caso yo creo que es aún más importante hacer esta pregunta, porque generalmente cuando yo se lo pregunto a otras personas, a ver, hay distintas dimensiones identitarias. Una persona puede ser al mismo tiempo mapuche, o sea, o indígena, al mismo tiempo también puede ser mujer, al mismo tiempo puede ser menor de edad, al mismo tiempo puede ser, como en tu caso, epupillán, para usar esa palabra y no usar, digamos, el término al que estamos acostumbrados. Pero, y siempre con esas dimensiones de la persona o las dimensiones de la identidad, existe también el choque con las otras identidades. Y se producen estos eventos de discriminación. Entonces yo quería consultarte, porque generalmente a las personas que vienen les preguntamos y muchos han sufrido discriminación en cuanto a indígena, en cuanto a mujer. En tu caso tú también tienes varias dimensiones en las cuales puedes o probablemente has sido discriminado, ¿cierto? Tanto como mapuche, como persona perteneciente a pueblo indígena, como persona de Pupillán, como hombre que amanerado, como tú mismo te llamaste, como también a lo mejor mapuche blanqueado, ¿cierto? Uh-huh. Porque eres una persona de tez clara y, digamos, champurria. Entonces quería consultarte cómo ha sido tu experiencia en ese ámbito y también cómo lo has manejado tú desde tu identidad también.
Bueno, a lo mejor es una provocación lo que te voy a responder de la siguiente manera. Yo no creo en la identidad. ¿Y por qué no creo en la identidad? Porque, como yo te decía, yo nací hombre y desde pequeño siempre fui una persona bastante amanerada. Y claro, en el colegio me molestaban porque cómo yo me expresaba, cómo yo hablaba. O muchas veces, por ejemplo, a mí me confundían por teléfono con mi hermana. Siempre decían que nacimos con las voces cambiadas. Y eso a mí me encanta recordar eso. Y ahí yo digo, bueno, ahí estaba, que yo en verdad, porque soy una persona de Pupillán. Y por el teléfono no saben si soy hombre o mujer. Y eso me encanta. pero yo no creo en la identidad de por qué. Porque desde pequeño, esta constante sensación de malestar y de no lugar, yo la modulé a través de decir que, claro, era homosexual. Estoy hablando cuando era pequeño, adolescente. Pero después me empecé a dar cuenta que yo no tenía solamente una atracción por los hombres, sino que en verdad he tenido parejas hombre, mujer. Y es porque en realidad me he enamorado de las personas y de lo que son esos seres más que de su sexualidad. Pero no creo en la identidad por lo siguiente. Creo que la identidad como política, una política identitaria, es muy fácil de cooptar hoy en día para el aparato multicultural y por lo tanto también neoliberal. Esto lo vemos, por ejemplo, en el mes de junio, que para mí tiene una doble connotación en donde yo veo el problema de la identidad. Una tiene que ver con esta... se celebra el Pride, que tiene que ver con todo el movimiento LGTBIQ+, sobre el orgullo, ¿cierto?, de las diferencias. Y vi bastantes fotos por redes sociales en donde donde las muchas empresas, ¿cierto?, se secuestraron esta marcha, esta marcha que tiene una connotación política y ha tenido una lucha y una resistencia por muchos años, y es también una historicidad de violencia, de discriminación, y que han utilizado la identidad, ¿cierto?, los movimientos LGTBIQ+, como una bandera para poder visibilizar y ganar terreno. Pero hoy en día veo que eso también ha fracasado al ver que las empresas, ¿cierto?, han utilizado la diferencia como una moneda de cambio, como una moneda que nos fija, nos genera estereotipos. Hoy en día yo leo las identidades como eso. Entonces, por eso trato de siempre desviarme, torcer, ¿cierto?, esa línea de la categorización. Porque para mí no es relevante jugar a eso de las categorías. No me interesa hablar si soy no binario o no soy homosexual o no sé qué. Yo creo que para mí lo más importante es entender de que hay otras formas más allá de la representación de una identidad que nos excede. Y eso tiene que ver con lo mapuche. En este junio también estamos en estas vísperas de Huñoltripanto. Entonces este junio, este mes, fue un poco esquizofrénico en esas dos cosas para mí. Y si yo tuviera que poner como en la balanza, para mí, claro, yo vibro mucho más con mi ser mapuche, más que con definirme con una categoría LGTBIQ+, que si bien este movimiento nos ha dado un espacio y también nos permite generar diversos agenciamientos y un activismo que es real, también veo una piedra de tope, que es que este movimiento no se ha cuestionado la situación colonial. Entonces los indígenas que no somos heterosexuales tampoco cabemos tan bien dentro de este juego de las categorías o de las identidades multicolor. Y por otro lado, ¿cierto?, dentro de esta esquizofrenia de este junio, uno participa de sus comunidades o de distintas organizaciones en Huñoltripanto y se da cuenta de que al no ser heterosexual tampoco tiene un lugar total dentro de la comunidad por ignorancia o por desconocimiento sobre el espectro epupillán, que es como yo lo nombro hoy, es un espectro, no es una identidad, sino somos distintas personas que tenemos distintas experiencias de vida no heterosexuales, que somos mapuche, que nos damos cuenta que hay algo en común. Pero yo no creo que tiene que ver con la discriminación. Yo no lo veo por el lado negativo de la discriminación. Porque esa carga negativa también la tiene la palabra güey, alcazomo, puyitun, y estas que han definido los misioneros. El pupillán tiene una connotación mucho más del cariño, del pollegún. Nos hacemos cariño al ser el pupillán. ¿Por qué? Porque lo que nosotros apostamos es a ser aceptadas y aceptados dentro de nuestras comunidades o dentro de nuestras familias. Es que las personas mapuches puedan entender de que el género también es una construcción que está permeada por la colonialidad y que, por lo tanto, dentro de los procesos de descolonización es importante que miremos críticamente esto, que nos cuestionemos eso. Entonces yo hoy en día digo, claro, he sido discriminado, pero más bien también todas esas capas de complejidad que me componen hoy en día me dan una herramienta muy poderosa para poder leer distintas violencias coloniales que nos oprimen. Y eso es el motor o la fuerza que a mí me mueve a poder compartir mi escritura o mis reflexiones, hacerlas colectivas, para no monopolizarlas. Porque lo pupillán, al no ser una identidad, es inclasificable. Y a veces nos da miedo eso, pero el desafío es que las personas no heterosexuales en contexto mapuche podamos reunirnos, podamos discutir, podamos tener discrepancias, podamos a lo mejor escoger otra palabra, reivindicar otra o incluso inventar una. Pero eso no lo puedo hacer yo o no lo puede hacer una sola persona. Eso tiene que ser una propuesta colectiva. Y por eso yo apunto, más que a hablar de identidad, hablo de la autodeterminación. Y por eso me interesa vincular esta experiencia compleja con los procesos del movimiento mapuche contemporáneo.
Podríamos decir entonces que tu próximo libro, Aucán Epupillán Meu, es una invitación y también una provocación a dialogar y a conversar sobre lo epupillán para las futuras generaciones, para que las futuras generaciones puedan algún día soñar en participar en una ceremonia donde alguien, no sé, un hombre pueda sacar a bailar choique a su pareja que también es hombre y no exista esa prohibición como existe actualmente. Y te quiero hacer una pregunta para continuar hablando sobre lo de Pupillán. Es que en el primer bloque de la entrevista mencionaste algo que conociste en Rempo, como la historia también de la gente de Rapa Nui, que también existen personas no heterosexuales dentro del mundo. Y quería saber si lo de Pupillán existe también en otros pueblos. ¿Se da esta categoría en otros pueblos vecinos, amigos?
May. Muy buena pregunta, Lamien. Por supuesto que esto existe y siempre ha existido. Que no lo podamos nombrar es porque la historia oficial, ¿cierto?, nos ha negado esa posibilidad. Pero como tú dices, en contexto de Rapa Nui existen los bobos. Y los bobos son en su mayoría hombres que también tienen una práctica bastante feminizada, incluso en cómo se visten. Y son respetados en su familia. Que nazca un bobo en una familia es símbolo de abundancia, por ejemplo. Hay familias que incluso tienen tradición de mucha gente bobo, generación por generación, y eso es visto como algo bueno. En contexto más andino también están los chachaguarmi, pero también si uno extiende más estos horizontes, hay mucha historia y tendríamos para largo, pero para mí es muy importante lo que ha sucedido en Norteamérica. A fines de los años 80, en el año 89 hay un congreso de distintos pueblos indígenas, Cherokee, Navajo, distintos, que se reúnen en el contexto de LGTBIQ+, para definir qué son ellos. Y ellos dicen, bueno, en mi pueblo esto, hay distintas palabras para definir esto. Lo mismo que les contaba anteriormente. Y ellos empiezan a dar cuenta de que lo que reunía en común era que ellos tenían la condición de más de dos géneros, habían 5, 6, 4, etcétera, pero que había una situación que habían dos espíritus dentro de las personas. Entonces ellos le llaman al movimiento True Spirit, dos espíritus. Que cuando yo esto lo descubrí investigando y mientras escribía el libro dije, oh, qué paradójico, ¿no? ¿Y por qué ellos hicieron esta alianza de entre pueblos para esta cosa tan específica y delicada? Porque, si recordamos bien la historia, en los años 80 la crisis del VIH-Sida en Norteamérica es muy grande. Y la mayor de las personas que estaban infectadas con el virus eran personas indígenas y muchas de ellas eran no heterosexuales. Y esas personas estaban muriendo porque no habían tanta medicina o los fármacos no eran de la tecnología que hoy en día son. Y por lo tanto estas personas indígenas infectadas con este virus quieren volver a sus comunidades y ser aceptadas en sus comunidades. Quieren tener acceso a sus propias medicinas tradicionales. Quieren buscar una buena forma de tener un buen vivir, en el fondo, los últimos años que les quedan. Y es por eso, en esa urgencia, es que ellas y ellos lanzan esta lucha de este concepto True Spirit. No quiero decir con esto que yo hago una traducción solamente, sino yo he leído un poco de teoría True Spirit porque ya van 30 años de este debate en Norteamérica y me he encontrado con un cheroquí que se llama Quoli Driscoll, que ha escrito bastante, y también él es tejedor, él teje canastas, cheroquí. Y él hace esta reflexión sobre lo True Spirit. Yo hoy día miro de manera crítica también un poco el movimiento True Spirit, porque también hoy día se ha convertido en una identidad. Por ejemplo, en San Francisco hay una calle que también tiene la calle de la inclusión, que tiene toda la etiqueta LGTBIQ+, y también hoy día han puesto True Spirit. Le hago una crítica, pero sí me parece que es importante que las personas de Pupillán podamos conocer qué ellos han debatido, qué han dialogado, qué han rescatado durante estos 30 años, para nosotros también aprender de sus fracasos, aprender de sus errores, pero también aprender de lo que han logrado. Ellos han logrado un activismo muy, muy grande, sobre todo en la parte de California y en Winnipeg, en Canadá. Ellos han logrado un ONG, distintas organizaciones en torno, por ejemplo, al autocuidado, a la discriminación, a sobre todo a la salud. Por ahí va enfocado el camino del True Spirit, a la salud de las personas que estén infectadas con algún ETS o VIH-Sida. Yo pienso que también sería bueno que nosotros pensáramos estos desafíos para el mundo mapuche. ¿Qué sabemos de VIH-Sida en contexto mapuche? ¿Qué vamos a hacer nosotros como un país mapuche en torno a VIH-Sida en contexto mapuche? Esas son las preguntas que también me hago. Y por eso creo que es importante que aprendamos del otro espíritu. Pero mirarlo críticamente, eso sí.
Vamos a hacer una pequeña pausa musical. Vamos a escuchar una canción de Luanco. Esto se llama Sin envidia entre nosotros. Y seguiremos conversando con Antonio Calibán Catrileo.
Luanco en tainche. Amulepe. Amulepe. Kelayain, con kilpewin kasu mutain mongen peñi la miel yamu unyein. Uchil kelayain, kupa penor ke chelifiu ke amupe kinyeu kelayain. Uchil kelayain, con kilpewin kasu mutain mongen peñi la miel yamu unyein. Uchil kelayain, kupa penor ke chelifiu ke amupe kinyeu kelayain. Dejar de lastimarnos entre nosotros a serrucharnos. Estamos perdiendo por soberbia no apoyarnos. Quedamos pegados lo que hizo mal y lo que hizo bien. No somos capaces de felicitarlo. Nadie es tribunal para jugar y sentenciar. Mejor demos la mano para aprender y avanzar. El enemigo se alimenta en nuestra división. La envidia nos tiene jodido como la ambición. Muchos esconden su frustración demoliendo al resto. Accionar más, valorable gesto. Compitamos con el Wincamon, el que tenemos dentro. Y elimina si no era nuestro. Kisule la ninche, fei mutamu leiche, que yu enta ni rupu meu kisau meu. Kisule la ini, fei mutake yu ayuta ni mongen mule baita ni kuhu. Reciprocidad ante la adversidad, los valores los tenemos sin estudiar en la universidad. Amor a la tierra es nuestro vínculo, sabiduría tenemos sin tener un título. Me aguento en esta minora aquí suan, kumetre callal, mule y un chirche o esa zungual. Al cutulanco le un chirche a pique, kupa menor zungu, kin zungu. Punorche y en piquen, uchil que la yain, con kilpe wingazo mutaim, mongen peñi la miel llamo un yain. Uchil que la yain, kupa penor que chelifiu que amu pequiñeu que le ain. Uchil que la yain, con kilpe wingazo mutaim, mongen peñi la miel llamo un yain. Uchil que la yain, kupa penor que chelifiu que amu pequiñeu que le ain. Tanto hablar a la espalda te está haciendo mal. Ante la duda, mejor callar. Quien tira veneno solo se resuelve. En este círculo de vida todo se devuelve. No siguen llegando extraños y claro, se les pone alfombra roja y se les da todo en bandeja. Y si llega un peño y la puerta le cierran y se les trata como extraño por su tierra. Muchos se alimentan de copucha y no de lucha. No soy buen chafe porque no estoy en el campo, pero en el campo de mi pensamiento guerreo por mi lengua que la están extinguiendo. Cuanto aporte a la resistencia, somos lío y borrado por comentario malintencionado. En destruir están preocupados y los que son de cartón el tiempo siempre lo ha demostrado. Pero la liberación se hace en conjunto, la diferencia siempre estará en peñi. Punto. Sacar los trapos al sol, un poco menos. Mate pa' conversar hasta que concordemos. Me aguento en esta minora aquí suan, kumetre callal. Mule y un chirche o esa zungual. Al cutulanco le un chirche a pique. Kupa venor zungu, kim zungu. Punorche y en piquen. Un chirque la yain, con kilpe wingazo mutaim. Mongen peñi la miel llamo un yain. Un chirque la yain, kupa venor que chelifiu que amu pequiñeu que le ain. Un chirque la yain, con kilpe wingazo mutaim. Mongen peñi la miel llamo un yain. Un chirque la yain, kupa venor que chelifiu que amu pequiñeu que le ain.
Estamos de vuelta, escuchábamos entonces la canción Sin envidia entre nosotros de Luanco. Estamos aquí en Huente Huinculmeu junto a Antonio Calibán Catrileo. Y bueno, seguir conversando, dialogando, ya nos queda poco tiempo. Algo interesante que hay en tu libro es que como editorial, tú le propusiste a la editorial de que no que se incluyera el lenguaje inclusivo, entonces tú usas la X en algunas palabras. Entonces, my. Brevemente que nos cuentes sobre eso, que es sumamente novedoso, es una propuesta que es poco común que se realice y sobre todo también en una editorial tan importante como Pehuen.
May, quiero agradecer, también aprovechar el espacio de agradecerle a Pehuen Editores y a Fernando Pairicán, que es el director de la colección de pensamiento mapuche contemporáneo, quien me abrió las puertas de este lugar para poder publicar este libro, que claro, tuvimos un desafío en el momento de que cuando yo presenté mi proyecto de libro, se encontraron que yo había escrito con X en vez de género masculino y femenino. Y al momento me decían, no, escríbelo en masculino. Otras me decían, no, escríbelo en femenino. Yo les dije que no, que tratemos, que hagamos también una provocación de como en torno a lo de Pupillana, en decir que imaginemos que no existen las categorías hombre-mujer y que existe otra distinta o un espectro distinto. Y que lamentablemente por los tiempos no tenemos cómo modularla, entonces yo le decía, pongámosla con una X. ¿Pero para qué? Porque es dificultoso leerlo así al principio. Pero después uno se acostumbra. Yo creo que ese es un ejercicio práctico de poner en algo tangible estos procesos de descolonización o de mirar críticamente también nuestras prácticas sexogenéricas o afectivas, etcétera. Yo creo que es un desafío y fueron bastante valientes también en poder aceptar esto, pero yo creo que más que entorpecer, yo creo que aporta, porque por último aparece la pregunta de por qué vamos a incluir un lenguaje inclusivo, por qué vamos a utilizar la X y no la E o el arroba. Son preguntas que son buenas también de hacer y que le sirven bastante también a la misma colección. Esa colección, este es el 10º libro que se va a publicar, y si bien han aparecido temas de género, nunca había aparecido un tema así como de algo no heterosexual.
Chaltumay, la Coti tiene aquí un anuncio que quiere pasar.
Sí, les quería comentar que las Lamien, las ñañitas de Adepo, nos quieren invitar a una actividad que se va a organizar, ya las tradicionales ferias que realizan ellas junto a Feria Libre, el día mañana, lunes 8 de julio, desde las 11 hasta las 18 horas, van a estar vendiendo sus productos, su artesanía. También van a estar el próximo lunes 15 de julio, en el mismo horario, el 30 y 31 de julio, desde las 11 a las 18 horas, todo esto en la Plaza Belén, en Villa Alemana. En caso de que llueva, se suspende la actividad, así que ya sabe la gente, porque estamos en temporada de invierno. Y también ADEPO, esta organización de artesanos de pueblo originario, hacen una invitación a que participen en su organización, que sean nuevos integrantes, pero como requisito piden que sean personas indígenas acreditadas por CONADI y que también tengan su propio emprendimiento o hagan alguna actividad cultural. Se tienen que contactar al correo artesanos.originarios@gmail.com o hablar con Maritza Quileñán al número de teléfono 972-45-9888. Así que ahí está ya el anuncio, el aviso, y despedirnos también de Antonio. Muchas gracias por entregarnos todos tus conocimientos, tu sabiduría, y hacernos reflexionar en pensar en un futuro, en un futuro de Pupillán. Para lo que se viene a las nuevas generaciones, así que esperamos que el próximo libro Ucán Epupillán Meu sea un libro donde se pueda debatir y compartir sobre lo que se viene.
Feliz Chaltumay Lamien por estar aquí, y bueno, Peucayal, nos escuchamos luego.
Peucayal.
Señala, conducido a Chachicala, el caudillo es masacrado. A cuatro cinchas atado, humillado y malherido, en un silencio alarido. Admite vanagloria, a dar y paso a la historia. Con el cuerpo repartido, con el cuerpo repartido, con el cuerpo repartido, con el cuerpo repartido.
¡Arriba, cholo!
Una pierna está en Chayanta, la otra pierna está en Oruro. A Macha fue sin apuro, la lengua que ya no canta. ¡Qué dolor! En Tarija se levanta un brazo, un puño lozano, a Cochabamba una mano. La brisa y el resto hecho ceniza, volo por el altiplano, volo por el altiplano, volo por el altiplano, volo por el altiplano. Repartido, volo por el altiplano, con el cuerpo repartido, volo por el altiplano, con el cuerpo repartido, volo por el altiplano, con el cuerpo repartido.
Esto fue Huente Huincul Meu, desde la provincia de Marga Marga, Peucayal Pulamien, un programa de conversación sobre los pueblos originarios, su quehacer en la ciudad y los cruces champurria que nos convergen en otras cosas. Este programa es financiado por Fondart Regional, del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, Región de Valparaíso.
Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Énfasis FM.